José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Buenas tardes, abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Empezamos con nuestra línea editorial en la que hoy comentamos unas declaraciones que han tenido lugar aquí en COPE por parte del vicesecretario general del Partido Popular, Javier Maroto. Durante el coloquio en el que se ha abordado la situación política nacional, ha surgido la cuestión del recurso presentado en su día por el Partido Popular contra la ley de Zapatero que reformaba el matrimonio, suprimiendo la diferencia sexual como fundamento del mismo. Recordemos que el Partido Popular acompañó en la calle a más de 1 millón de personas que protestaban entonces por la injusticia de aquella ley y que además argumentó jurídicamente su inconstitucionalidad. Pues según Javier Maroto, aquel recurso ante el TC obedecía a una simple cuestión semántica. No fue así. El recurso obedecía a la convicción de que el matrimonio basado en la relación entre hombre y mujer es una institución que nuestras leyes debían proteger, evitando su equiparación y confusión con otras uniones que no tienen ni el mismo significado ni el mismo valor para el bien común. El señor Maroto ha dicho que el Partido Popular ya tiene asumida la actual situación, la que consagra la ley de Zapatero. Seguramente es verdad, es así. Y por eso muchos de sus votantes se han sentido, una vez más, en este tema, defraudados. También ha dicho que hay que llamar a las cosas por su nombre. Pues exactamente. Por eso su partido rechazó, y gran parte de la sociedad española sigue rechazando, que se denomine matrimonio a formas de convivencia que no lo son. Dicho sea, con el mayor respeto para las decisiones de cada persona. Pues comienza aquí el tiempo del espejo, comienza avanzándoles las principales noticias sobre la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos en la parte final de este programa. Y para eso está con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Pues en el Vaticano hemos tenido la buena noticia de que se han confirmado ya las fechas del próximo viaje del Papa Francisco a África. Kenia del 25 al 27 de noviembre, Uganda del 27 al 29 y República Centroafricana del 29 al 30.
Esta mañana el Papa ha recibido en audiencia al primer ministro de Kuwait, a los obispos que han sido nombrados durante este año y a familias del movimiento Equipos de Nuestra Señora.
Y la actualidad de nuestro país nos lleva en primer lugar a Valencia, donde el cardenal Antonio Cañizares ha pedido a Monseñor Charamsac, secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional, que rectifique sus declaraciones sobre la posición de los obispos españoles en torno a Cataluña.
Con el lema Las religiones, violencia y caminos de paz, en Madrid esta tarde comienza el Congreso de Teología organizado por la Asociación de Teólogos Juan 23 y en el municipio de Galapagar. Hoy termina el séptimo encuentro general para sacerdotes y seminaristas organizado por la Acción Católica. En Santander, a las 7 de la tarde, Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca un acto con testimonios de cristianos perseguidos en Egipto y China. Tenemos también una previsión para el fin de semana. El Foro San Benito organiza un Vía Cruces monumental el sábado 12 de septiembre a las 4 de la tarde en el Valle de los Caídos.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias, esta información que les hemos anticipado, la vamos a ampliar al final de nuestro programa y se puede ya consultar a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Vamos a tener hoy en el espejo al nuevo superior general de los padres de Schoenstatt, el argentino Juan Pablo Catoggio. Nos vamos a acercar a su trayectoria personal y vamos a conocer también el momento que vive esa gran familia de Schoenstatt tras la celebración de su primer centenario que acaba de tener lugar. Y antes, como todos los jueves, pues vamos a ver qué nos trae de bueno la cartelera con Ninfawat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo de bueno porque en este caso además es de bueno. Estamos justo a comienzo del curso escolar y precisamente mañana se estrena una película italiana que se titula así, El Maestro.
Sí, y que yo recomiendo vivamente a todos los educadores. Seguro que estos días les vendrá muy bien una inyección de entusiasmo por su profesión y por la labor tan difícil y tan bonita que tienen entre manos.
Pues háblanos un poquito de esta película.
El Maestro cuenta la historia de Alberto Manzi, que al regresar de la Segunda Guerra Mundial busca trabajo como maestro en Roma y le mandan a un difícil reformatorio donde tratan a los niños con una enorme dureza y sin esperar nada de ellos. Son raterillos, ladronzuelos, muchachos excluidos de la sociedad. Y él necesita ganarse su confianza si quiere lograr algo. Al mismo tiempo, en el terreno personal, él necesita rehacer su vida y encontrar a la novia que dejó antes de irse y de la que no ha vuelto a tener noticia a pesar de haberle escrito numerosas cartas durante la contienda. Y lo que pasa a partir de ahí es lo que cuenta la película del maestro.
Pero además resulta que Alberto Manzi no es un personaje de ficción, sino que es real.
Sí, sí, fue un maestro, escritor y presentador de televisión durante la segunda mitad del siglo XX. Tenía en la televisión un programa llamado Nunca es demasiado tarde para luchar contra el analfabetismo. Y se hizo tremendamente popular en Italia por sus métodos pedagógicos, por su entrega y por su capacidad de comunicar.
Así que una película motivadora, entonces, sobre todo para los profesores.
Sin duda. El director es Giacomo Campiotti, al que conocemos, que te acordarás, por
claro,
Prefiero el paraíso, la biografía de San Felipe Neri, por Moscati, el médico de los pobres, o Blanca como la nieve, Roja como la sangre. Bueno, quien haya visto alguna de esas películas verá que ahora con esta, con el maestro, en su línea de personajes positivos, de vidas valiosas por su humanidad, él, el director, que es licenciado en pedagogía y, según dice, es un maestro frustrado, ha querido llevar a la pantalla esta bonita historia del maestro, muy bien ambientada en su época, con Claudio Santamaría y Nicole Gramaudo, y que, como digo, es un aliento para comenzar el curso.
Bueno, seguro que de todas maneras hoy nos traes algún postre, alguna otra propuesta para esta semana.
Pues sí, también se estrena mañana Ma Ma, de Julio Medem, una película protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar y con música de Alberto Iglesias. Es un drama duro, porque la historia que trata lo es, la de una mujer que tiene que enfrentarse a un diagnóstico de cáncer en un momento muy complicado de su vida. Pero lo hace con mucha valentía, con empuje, con espíritu positivo y con deseo de vivir. Y su entorno también lo afronta, cada uno según puede, según sus creencias o no creencias. Yo creo que Penélope Cruz hace el mejor papel de su vida, el que tiene más contenido, y es la imagen de la maternidad y del deseo de luchar por la vida. Y bueno, al final de la película hay una bonita dedicatoria que dice solamente a ellas. Y bueno, tengo que añadir que una parte de la recaudación de taquilla de este primer fin de semana se va a entregar para la investigación y lucha contra el cáncer.
Pues dos películas bien distintas, pero muy buenas, muy interesantes las dos. El maestro y esta Ma que nos ha traído Ninfa. Vamos a disfrutar de ellas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Estrenamos temporada y lo hacemos con El Rey.
Soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Con El Rey del Entretenimiento.
Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Carmina.
Con los reyes del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Con los reyes de la información.
La noticia del día, de madrugada.
Están pasando muchas cosas y las que nos faltan.
COPE, estar informado.
Juancar, no te quedes a medias, sé Juan Carlos. Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. Atrevívete con dos. Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y les anunciaba hace unos instantes que hoy nos acompaña, ya está con nosotros, el padre Juan Pablo Catoggio. Es el nuevo superior general de los padres de Schoenstatt, recientemente nombrado a finales de agosto, y vamos a conocer su trayectoria personal y también todo el momento que vive esa familia eclesial de Schoenstatt, que acaba de celebrar su primer centenario y que además ha tenido un encuentro con el Papa Francisco hace muy poquitos días. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Al olmo viejo hendido por el rayo.
Al terminar el colegio, estudió 2 años de psicología y después ingresó en la comunidad de Schoenstatt, una vocación que nos sorprendió a la mayoría. Ocurría en la ciudad de La Plata, en Argentina, donde nació hace 61 años. El padre Juan Pablo es de muchos vínculos personales, le gusta la amistad, es optimista por naturaleza y confía mucho en que la providencia se preocupa de las cosas. Los 2 últimos años los ha pasado al frente de la joven comunidad que tienen en Nigeria. Esta aseguró que el continente africano tiene no solo un futuro, sino un presente en la vida de la Iglesia, por sus vocaciones, por su vitalidad, por su religiosidad. Admira de él cómo viven la fe, no como costumbre dominical, sino cómo rezan en familia y el arraigo que tienen a la tierra. Al padre Juan Pablo Catoyo le gusta un buen partido de fútbol, la música de todo tipo, la clásica, la melódica, la moderna, y al que escuchamos, a Serrat. Acaba de ser elegido nuevo superior general de los padres de Sonstadt, una familia espiritual fundada por el padre Kentenich, que acaba de celebrar su centenario. Afronta esta nueva etapa con mucha confianza. Ahora tendrá que vivir en Alemania, donde está la Casa General y el santuario original de Sonstadt, que se ha convertido en un lugar de peregrinación mundial. Nos acompaña el nuevo superior general de los padres de Sonstadt, el padre Juan Pablo Catoyo.
Pues ya saludamos al nuevo superior general de los padres de Sonstadt, el padre Juan Pablo Catoyo. Padre Juan Pablo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias.
Lo primero que querría preguntarle es qué es lo que le cautivó a usted particularmente del carisma del padre Kentenich, del carisma de Sonstadt en ese primer momento de encuentro que determinó su vocación.
Sí, esto fue ya hace muchos años atrás. Aún estaba terminando mi colegio, y creo que dos cosas me cautivaron en especial. Una quizá más desde mi experiencia personal, y fue descubrir la presencia de la Virgen María de manera muy muy viva y muy cercana. Si bien yo fui a un colegio de los hermanos maristas, no era una figura desconocida, sin embargo, la forma en que lo descubrí y lo experimenté en Sonstadt fue realmente única. Y lo segundo que me cautivó igualmente mucho fue la propuesta o la visión del padre Kentenich, del fundador, una propuesta, hoy diríamos en el lenguaje de la Iglesia, evangelizadora, transformadora del mundo, y con un compromiso desde la fe, pero muy concreto en la realidad, en el mundo. Sí, la visión, si se quiere, de una sociedad, de un mundo plasmado desde los valores del Evangelio, ¿no? Y un modo concreto de cómo vivirlo y de cómo transmitirlo.
Padre, quizás para que nuestros oyentes se hagan una idea más clara de la realidad actual de Sonstadt, que es, yo creo, como un árbol con muchas ramas. Están los sacerdotes, los consagrados, hay religiosas, están las familias, que son tan importantes. No sé, me gustaría que nos dijera un poco el momento actual de ese árbol de Sonstadt, ¿cómo es?
Exactamente, sí, por eso le comenté que yo, mi primer contacto fue en la juventud, y como laico, naturalmente, aún sin pensar en ese momento en la vocación consagrada ni sacerdotal. Sonstadt, efectivamente, es por sobre todas las cosas un gran movimiento laical, y esa es su finalidad, en verdad, ofrecer a la Iglesia en este tiempo apóstoles laicos, ¿no? Comprometidos con el Evangelio, pero comprometidos también con el mundo en que vivimos. Y es básicamente laical, es una gran, si se quiere, federación, o una familia muy federativa, donde hay muchas comunidades y muchas ramas. Hay distintas comunidades de vida consagrada, que nosotros llamamos institutos seculares, como nosotros lo somos, las hermanas de Sonstadt, también consagradas. Y ahí, numéricamente, lo más grande, por supuesto, son las ramas laicales de las familias, las ramas de madres o de hombres, y también una juventud muy inquieta, por cierto, en los distintos lugares del mundo.
También le pediría una pincelada geográfica. He leído que usted hablaba de una nueva geografía de Sonstadt, que sabemos que tuvo su origen, lógicamente, en Alemania, donde está el santuario original, sí. Pero luego yo sé que ha tenido una presencia y un desarrollo muy fuerte en el Cono Sur, de donde usted procede, de la Argentina, y también tenemos a Sonstadt en España, por supuesto. ¿Cuál es esa geografía actual del movimiento?
Bueno, como la Iglesia misma está cambiando un poquito su rostro, también en Sonstadt lo experimentamos así. Después de su lugar de origen aquí en Alemania, donde ahora me encuentro, Sonstadt tuvo una expansión muy grande, ya durante la vida del padre Kentenich, del fundador, especialmente en América Latina, es donde está presente en Chile, hay una presencia muy fuerte, en Argentina, en el Paraguay, en Brasil, En otros países llegó un poco más tarde, como Ecuador, Perú, Bolivia, en México, en Estados Unidos. Y en los países europeos, su desarrollo en los países mediterráneos, Portugal, España, Italia, es más reciente. En España y en Portugal ya tiene un buen desarrollo, ciertamente el movimiento. Y luego en los países en Suiza, Austria, Polonia, también lo ha tenido. Desde ahora quizá unos 25 años, también comenzó en la India, donde ya hay una presencia importante, tanto de los padres como de las hermanas, y del movimiento laical, de acuerdo a las circunstancias propias de la India, pero también tiene su desarrollo. Y en África está presente, en Sudáfrica, ahí fue el primer país africano donde Schoenstatt pisó tierra africana, y después un poco más tarde, pero ya hace unos cuantos años, en Burundi, y actualmente tiene su desarrollo fuerte en Nigeria, donde yo estuve los últimos dos años. Yo soy de Argentina, pero los últimos dos años estuve en Nigeria como superior allá.
Ustedes han celebrado en 2014 el centenario de la fundación del movimiento, toda una celebración jubilar que ha servido pues para rememorar, para agradecer y me imagino que también para pensar en el futuro que le espera al movimiento. ¿Cómo ha salido Schoenstatt de esa celebración jubilar? ¿Con qué ánimos? ¿Con qué fortaleza? Y también, ¿por qué no decirlo? Pues ¿con qué aspectos que sería necesario pues a lo mejor mejorar o insistir?
Yo creo que la gran riqueza que trajo la celebración de los 100 años el año pasado, que convocó a mucha gente y a mucha gente joven también, y que precisamente sirvió para ver esta nueva geografía, como la hemos llamado, este nuevo rostro, esta presencia de Schoenstatt en tantos otros lugares. Pero quizá lo más importante de todo ha sido la conciencia de que debemos acentuar aún mucho más, ¿verdad?, un Schoenstatt en salida, tomando la expresión del Papa Francisco, es decir, un Schoenstatt misionero, un Schoenstatt que sale al encuentro de todos los hombres, un Schoenstatt que quiere acercarse a todas las realidades sociales y a todas las realidades de los hombres, y llevar ese carisma de Schoenstatt, que justamente es de un compromiso laical, pero trabaja muy fuertemente por las familias, por la renovación de las familias, trabaja también muy fuertemente en el área de la educación, con colegios en distintos países también y en forma creciente. Y bueno, yo creo que ese espíritu de salida, de envío, ha sido lo más importante. Y quizá a nivel, como usted lo ha planteado, ¿verdad?, no sé si llamarlo así también un poquito autocrítico, justamente, ¿no?, la necesidad de una apertura aún mayor, aún más grande.
Está muy fresca todavía y seguro que para usted muy especialmente ese encuentro reciente con el Papa Francisco, precisamente del nuevo Consejo General de los Padres de Schoenstatt y de usted en particular como nuevo superior. Sí. Ahí me gustaría que nos dijera lo que más le ha impresionado de las palabras del Papa y yo también le comento esa idea que está repitiendo a todos los movimientos en sus encuentros con ellos de que el carisma no es una pieza de museo, sino que es una realidad viviente que hay que renovar y refrescar ese amor. Primero, me gustaría que nos contara cómo ha sido ese encuentro.
Sí, bueno, el encuentro fue estupendo. Yo tuve oportunidad ya anteriormente en la Argentina de estar bastante cerca del Papa, de modo que también nos conocemos ya de antes, lo cual hizo que fuera naturalmente muy familiar y muy cercano el encuentro con él. Ahora, en cuanto al mensaje que nos transmitió, sin duda, su primera inquietud fue mantener muy vivo el carisma, con esa imagen de que no es una pieza de museo, no es para guardarla como agua destilada en un envase hermético, sino que al contrario, debe salir y es un don que nos compromete a regalarlo, a hacerlo presente en todos lados y accesible a todas las personas, ¿no? Ese es el énfasis que pone siempre el Santo Padre, digamos, también cuando habla a otras comunidades. Y luego, en particular, también tuvo palabras muy lindas y muy, sí, por decirlo así, comprometedoras, donde nos invitó como comunidad sacerdotal hacia adentro a cultivar muy fuertemente la oración como fuente, un corazón contemplativo, a ver nuestra tarea sacerdotal siempre como servicio, como un servicio desinteresado, haciéndonos un poquito los últimos de todos, al servicio de todos los demás, y la importancia de la vida comunitaria, de la vida fraterna, ¿no? Él es muy realista y tiene mucha experiencia también, entonces lo hace muy práctico y muy vívido. Y lo último que nos pidió, además de que recemos mucho por él, dos de sus inquietudes más fuertes y más actuales: una, que cuidemos la familia, las familias, que las acompañemos, que les prestemos atención, que cuidemos las familias. Es la gran inquietud pastoral que el Papa lleva en su corazón y por eso ha convocado
el sínodo.
Al sínodo del año pasado y al próximo. Y el último pedido fue muy ligado al año de la misericordia, al jubileo de la misericordia, que seamos padres con un corazón misericordioso, ¿no? Que seamos perdonadores, a él le gusta utilizar esas palabras, que seamos padres perdonadores, así lo ha expresado muy fuertemente.
Padre Juan Pablo Catoyo, el nuevo superior general de los padres de Schoenstatt, le deseamos lo mejor en esta andadura que ahora comienza, y desde aquí mandamos un abrazo a todos los miembros del movimiento apostólico de Schoenstatt, especialmente a los que están en España, que serán los que más fácilmente nos escuchen. Gracias por habernos
así
acompañado.
Espero. Bueno, muchísimas gracias a usted por la atención, muchísimos saludos también a todos los que vayan a escucharlo, especialmente de la familia de Schoenstatt ahí en España.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Muchísimas gracias. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano porque ya tenemos las fechas del inminente viaje del Papa a África.
Será del 25 al 30 de noviembre, pero es nuestra corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Vejero, la que tiene más datos. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya lo tenemos. El comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Kenia, Uganda y República Centroafricana. Por ese orden, a Kenia del 25 al 27 de noviembre, a Uganda del 27 al 29 y a la República Centroafricana al avispero, como ha dicho el propio obispo de Gangasú, Juan José Aguirre, a República Centroafricana del 29 al 30 de noviembre. Lo que no tenemos es el programa del viaje, pero nos dicen que se publicará en breve.
Paloma, hoy el Papa esta mañana se ha reunido con los obispos que han sido nombrados durante este último año y también con familias del movimiento Equipos de Nuestra Señora.
Sí, y también con el primer ministro de Kuwait. Ha sido una mañana de lo más intensa, que empezaba precisamente con los equipos de Nuestra Señora, matrimonios a los que el Papa elogiaba y consolaba y les pedía: sed instrumentos de la misericordia de Cristo y de la Iglesia hacia las personas cuyo matrimonio ha fracasado. El Papa reivindicaba así la familia.
L'immagine della famiglia come Dio la vuole, composta da un uomo e una donna.
La imagen de la familia como Dios la quiere, compuesta por un hombre y una mujer, en vista del bien de los cónyuges y de la generación y la educación de los hijos, es deformada mediante potentes proyectos contrarios sostenidos por colonizaciones ideológicas.
Da colonizzazione ideologica.
A los nuevos obispos, entre los que estaba el español Ángel Pérez Puello, les ha pedido que den testimonio de la alegría del Evangelio, que se ocupen también de los hermanos alejados que no conocen a Jesús o lo han rechazado.
Non pochi sono usciti sbattendo la porta.
No pocos se han ido dando un portazo, echándonos en cara nuestras debilidades y buscando, sin conseguirlo del todo, convencerse de que se habían dejado engañar por esperanzas al final desmentidas. Sed obispos capaces de interceptarles en su camino.
Siate vescovi capaci di intercettare il loro cammino.
Y a los que son de casa les pedía: cogedlos de la mano, hacerles subir al Monte Tabor.
Gracias, Paloma. Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, hablamos en primer lugar de las declaraciones del cardenal Cañizares, que ha pedido al secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional que rectifique.
Las declaraciones se han producido después de una entrevista radiofónica en la que Monseñor Caramsa calificaba de inadmisible la postura de la Conferencia Episcopal Española sobre la unidad de España. COPE Valencia, Luis Agudo.
Unas declaraciones a Cataluña Radio en las que consideraba inadmisible la postura de la Conferencia Episcopal Española sobre la unidad de España porque no resiste un análisis teológico a la luz de la doctrina social de la Iglesia. El cardenal Cañizares le ha exigido una rectificación inmediata.
Me parece grave lo que ha hecho este señor, aunque hable a título privado, como dice él en sus declaraciones. Es muy lamentable que desautorice a la Conferencia Episcopal Española, a toda una Conferencia Episcopal Española. Y eso creo que debe rectificar. Exijo que rectifique.
Además, ha pedido el cardenal no meter a la Santa Sede en el debate sobre la independencia de Cataluña, porque a pesar de lo que intentan las plataformas proindependentistas, incluyendo firmas venidas del Vaticano en sus manifiestos, la Santa Sede no está detrás de nada de eso, según el cardenal Cañizares.
Y en su última carta pastoral del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro aborda el tema de los refugiados y recuerda la doctrina social de la Iglesia en este punto.
Fui forastero y me acogisteis, es el título de esta extensa carta que afirma que no se trata de hacer carreras para ver quién es más solidario, sino de ofrecer socorro a quienes necesitan ayuda para salvar sus vidas. Escuchamos al arzobispo de Madrid.
Desde el tejido social se han ido realizando diversos ofrecimientos que tienen en común el poner en valor la hospitalidad y la fraternidad, expresiones de la verdadera fe cristiana y de la ética de la acogida y el cuidado, lugar de encuentro de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Los gestos se multiplican en el ámbito político, económico, deportivo, social y sobre todo en el de la disponibilidad de la gente sencilla que se ofrece a compartir lo que tiene. Las dificultades, cuando se afrontan conjuntamente, nos hacen mejor a todos.
Pues con estas palabras de Monseñor Carlos Osoro concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Mañana volvemos en nuestras ediciones diocesanas y por la noche a las 11, Linterna de la Iglesia con el análisis de toda esta semana. Hasta mañana, buenas tardes.